Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Y como habíamos anunciado, está ya con nosotros el arquitecto Diego Velasco Andrade. Diego, lo dije al inicio, ha estado ya varias veces en nuestro espacio, siempre proponiéndonos temas interesantes en sus diferentes facetas, porque hay que mencionar que Diego, aparte de ser un arquitecto urbanista, es aparte un investigador de todos los temas andinos, ecuatoriales, y también es escritor, poeta. Y ahora, antes de preguntarle en qué faceta viene hoy, démosle la bienvenida, mi querido Diego, un gusto siempre que estés por acá.
Sí, muy buenos días, Renato, y todos quienes escuchan. Venimos un poco para hablar acerca de la mitología ecuatorial y un grupo de talleres que vamos a hacer a partir de este año para ir construyendo una masa crítica de gente que pueda conocer, pueda valorar, pueda llevar adelante una renovación, yo diría, en nuestra visión de la historia, de la cultura y en la defensa de nuestro patrimonio, que es lo fundamental. Estamos en una situación gravísima, en una crisis económica que influye, de hecho, en algo que constituye como la cenicienta de los gobiernos o de los municipios, nuestros patrimonios culturales.
Uh-huh. Bueno, siempre la mitología está en el ámbito de la cultura, en el sentido de que recogen parte quizás de la historia, pero también parte de una cosmovisión que le suma ingredientes, ¿no? Hay
claro.
Ingredientes simbólicos, qué sé
sí,
yo.
Sí, sí, es muy importante. Se ha superado la visión acerca de los mitos respecto a que son falsedades, ¿no? Entonces, uh-huh. Incluso por ahí hay unos programas no muy adecuados que se burlan de los mitos como que estos fueran mentiras, ¿no? Entonces, mitos y verdades. No es así. La ciencia, incluso llamemos europea o occidental, por llamar así, y recientemente las ciencias andinas se han dedicado a estudiar los mitos como mecanismos de la metahistoria, de una historia mucho más grande, más importante, incluso a veces en el largo tiempo, que la historia contada muchas veces por puntos de vista que son muy sesgados o que uh-huh. corresponden a intereses en particular. Entonces, el mito ha sido estudiado por una larga lista de personajes en Europa. Hablemos de Roland Barthes, del mismo Lévi-Strauss, de Mircea Eliade, de Gadamer. Bueno, una cantidad de personajes que han estudiado el mito en términos de aprendizaje. El mismo Carl Jung, uh-huh. que entendía los arquetipos y en base a eso pues lograba descifrar los comportamientos humanos que se expresan en los mitos, e incluso los mitos expresan linajes, movimientos migratorios, fundaciones, elementos ocultos o elementos por venir. Entonces uh-huh. todo eso nos interesa muchísimo y relativamente de manera reciente se están estudiando en el área andina, pero los mitos, por ejemplo, primero los mitos incas que se han estudiado, en el caso nuestro quizás recibimos en la escuela, pero eran uh-huh. simplemente ideas fantasiosas, pero implicaba una serie de elementos que ahora se estudia mejor. Ahora nosotros tenemos las mitologías nuestras, tenemos la mitología Kitukara, la mitología Cañari, la mitología Shuar, uh-huh. la mitología Guaraní, etcétera, por hablar solamente de algunas cercanas, y tienen, y es lo importante con los jóvenes, no están vinculados a lo anterior, al pasado, como se diría, uh-huh. sino al presente y al futuro, porque los jóvenes están haciendo animación, hay nuevos sectores de indígenas que están haciendo video, uh-huh. documental, están haciendo una serie de juegos, videojuegos, entonces van a regresar, van a volver.
Es interesante porque seguramente muchos mitos, especialmente aquellos universales, porque se han manifestado en diferentes culturas, quizás con ciertos elementos diferentes, matices, nombres, pero muchas historias que cuentan los mitos, con toda su riqueza de simbólica, digamos, se repiten en diferentes etapas. Y posiblemente muchos de estos nacieron en una etapa en que ni siquiera había lenguaje para poder registrar registrarlo, ¿no? Es decir, claro, quizás fueron cuentos de boca a boca que de manera oral fueron permaneciendo en la historia. Y claro, su permanencia habla de su validez también, ¿no?
Sí, no necesariamente, aunque es lo básico, el vehículo de comunicación será lo oral. Tiene un continuum, tiene una secuencia con la leyenda, con uh-huh. el cuento, y eso es algo que el mismo Yang decía: los mitos son a la infancia de la humanidad lo que los cuentos infantiles uh-huh. a nuestra infancia. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacen es comunicar valores, elementos a recordar, a que no se pierdan, secretos, tesoros que son de la existencia de los pueblos, de las culturas, ¿no? Y entonces estos mitos, si bien se transmiten a nivel oral, no es que no existan mitogramas, es decir, ya en las piedras, ya en las cavernas, en las cuevas, se han ido señalando constelaciones, ideogramas también, uh-huh. que nos hablan de cosas que muchas veces no comprendemos o que hemos querido señalar que los pueblos, por ejemplo, precolombinos, americanos, no tenían escritura y ellos tenían varias formas de escritura, uh-huh. solamente que no tenían quizás la escritura o no les servía la que había desarrollado Europa y que ni siquiera los que llegaron manejaban, uh-huh. sino los sapientes que llegaron, muchas veces los religiosos, junto a los llamados conquistadores. Entonces, sí hay mitogramas, sí hay ideogramas, hay cosmogramas, ¿no? Uh-huh. señalados incluso sobre los territorios. Aparecen figuras, aparecen animales, aparecen indicaciones de árboles, de una serie de seres humanos en ciertas actitudes, y hay una relación con el paisaje. Entonces, uh-huh. esos grandes cosmogramas, litogramas, son mitogramas porque hay que entenderlos. Se requieren dos disciplinas: la semiótica y la hermenéutica. Entonces, son disciplinas relativamente nuevas que nos permiten entender lo simbólico de los mitos, uh-huh. lo alegórico, por qué están hechos y qué nos quieren decir. Así como en un cuento infantil, quizás es más simple decir que, bueno, hay que ser obediente, hay que seguir este camino, hay que ser bondadoso, hay que ser compasivo, etcétera. Los cuentos nos indican eso, no hay que ser ambicioso porque los valores son fundamentalmente estos, los humanos, ¿no? Uh-huh. Y eso que nos han enseñado de niños, cuando nos enseñan las leyendas, también tienen ese componente. Pero a su vez las leyendas tienen los mitos como primordiales, es uh-huh. decir, que primero han sido los grandes mitos y esas historias se repiten de algún modo en varias partes del mundo, aquí también en el área andina, y entonces ahí aparece el concepto de arquetipos, es decir, muestran tipos arqueológicos, tipos históricos, trascendentes caminos para el ser humano en armonía con su entorno, con el cosmos, con la naturaleza, cosa que nunca está por demás seguir manteniendo.
Uh-huh. Ahora, hablando del taller como tal, ¿cuál es el objetivo? Es decir, los asistentes van a conocer mitología andino-ecuatorial.
Sí, hay gente que le interesa el dibujo, la ilustración, la animación, el video. Gente que le interesa porque es algo que está en su retorno a sus raíces. Gente que es curiosa, gente que son profesores y por lo tanto quiere aportar al conocimiento de sus alumnos. Entonces, estos mitos son mitos que hemos llamado, usando el concepto de el lastimosamente desaparecido ya el maestro Alfredo Costales y su uh-huh. esposa Piedad Peña Herrera, que los había llamado mitos Quitucara.
Yeah.
Corresponden a toda esta gran confederación, podríamos llamar, este gran reino, entre comillas, esta organización territorial, cultural, alrededor de la línea equinoccial, hasta Pasto, digamos, por el norte, uh-huh. hasta la zona del Cañar, prácticamente por el sur, hacia la Amazonía y hacia Galápagos, que es la línea que llamaríamos de los territorios de la mitad. Uh-huh. En ese sentido, pues, la idea es ver que estos mitos Quitucara son mitos de las tierras de la mitad, de las tierras del centro. Uh-huh. Tierras sagradas porque todo ha salido o se ha refugiado ante eventuales grandes cataclismos y cambios climáticos en las mitades, en el centro. Uh-huh. Entonces es lo importante de Quito. Por Quito no estamos entendiendo solamente la ciudad actual así de Quito, es, sino toda esa gran confederación, uh-huh, de la que nos habló Juan de Velasco.
Ahora, escuchándote, pensaríamos que dentro de los contenidos, digamos, de los mitos, el hecho de ser ecuatorial es un elemento fundamental, protagonista, digamos.
En este caso, sí, uh-huh, porque podríamos hablar de mitos panandinos. De hecho, algunos de estos son panandinos, uh-huh, es decir, que sí se relacionaban hasta Bolivia o hasta Venezuela, en todo caso Colombia, y que eran mitos vinculados a lo cosmológico. Por ejemplo, un mito vinculado al tema del rayo, el rayo cayendo sobre la montaña, el buscar las montañas sagradas, los cerros sagrados como puntos de poder, como puntos de donde surge el agua, surge la vida, hacer ritos de iniciación para los jóvenes, pero también para los gobernantes o las gobernantes, en lo que se llamaría unas fosas, que se llamaban estos de los catequiles, para ser los catequillados, uh-huh, y están vinculados a lo nocturno y a la luna, por ejemplo. Entonces, eso se dice, hay una crónica que recogen los agustinos, dice el Apu significa el señor, la entidad, uh-huh, el espíritu Apu catequil, era reverenciado desde Quito hasta el Cusco, y ellos seguían estos sitios donde se hacían estas reverencias, que normalmente eran las cimas de las montañas o las bases de estas. En el caso nuestro, cuando hemos hablado de San Francisco, el primer rito vinculado a una entidad importante es al agua, a la montaña, al Pichincha, y obviamente hacia abajo, la plaza de San Francisco está vinculado al Apu Catequil. Entonces, eso luego la religión católica va definiendo como la Madre Tierra, la Virgen María, los cultos del agua, de la fertilidad. Son constructos culturales que se van haciendo en el tiempo y que merecen ser vistos en transversal y en un continuum de interculturalidad. Uh-huh. No podemos a estas alturas empezarnos a pelear, a destruir, a hacer guerras, a extirpar idolatrías, a quemar a las personas que no tengan una visión parecida, sino que los arquetipos nos permiten establecer relaciones comunes y un poco paz y amor ahí, establecer una armonía, ¿no?, entre las personas.
Quizás esa es una gran lección que nos ha dado la humanidad y que todavía no la conseguimos captar, ¿no?
Todavía no. Es lamentable ver, por ejemplo, en esta situación, por poner un ejemplo muy concreto, que en este momento nos llena de inquietudes, con la subida del nuevo presidente de Estados Unidos, pues se dice, y yo, dice él, no, yo me comprometo a destruir al islamismo radical. Uh-huh. Es como decir, yo me comprometo a hacer una guerra, uh-huh, y a crear muertos y, claro, y desastres también, no solo para los seres humanos, sino ecológicos. Y bueno, las crisis económicas a veces se superan a través del poder con las guerras. Entonces, no, yo creo que la cultura islámica es una cultura sabia. Nosotros tenemos mucho de la cultura islámica, así incluso es, en nuestra herencia, sangre, ¿no? Uh-huh. Por herencia, porque los que llegaron, la mayoría eran gente del sur de Hispania, de la zona de la península ibérica. La mayoría eran o judíos sefardíes, uh-huh, o eran andaluces y eran pues muy vinculados a los moros. Es falso pensar que existía una España, y entonces lo que llegaron es trayendo también no solo su sangre, sus genes, pero también luego su cultura. Si vamos, claro, a cualquier iglesia de Quito y vemos el arte mudéjar, uh-huh, es el arte moro. Entonces, enfrentar y decir, tenemos que aniquilar a los blancos, a los rojos, a los amarillos, y yo me comprometo a eso, es una actitud totalmente belicosa.
Claro.
No debería suceder. Esperemos que la gente esté muy despierta para evitar eso. No necesitamos guerras. Quienes se favorecen con una guerra y un proceso bélico son siempre los poderosos y los traficantes de armas.
Ciertamente, ¿no? En el devenir de los pueblos, del pensamiento humano, ¿se siguen construyendo mitos constantemente?
Claro, teniendo los mismos arquetipos, hablemos del sol y el fuego, es decir, de lo seco y de lo caliente, o de la luna, del agua, de la lluvia, es decir, de lo húmedo y frío muchas veces, del día y de la noche, del rayo, del puente arcoíris entre el cielo y la tierra, de los animales que son de la fuerza aire, de los mamíferos que son la fuerza tierra, de los reptiles y anfibios que son la fuerza inframundo, etcétera. Así podemos entender a través de arquetipos cómo todas las mitologías sagradas se han ido cifrando en libros y están ahí, y entonces llamamos, en semiótica se llaman hipotextos, es decir, cualquier momento, si decimos tú eres Adán y tú eres Eva, no, nos estamos refiriendo a un mito bíblico. Si estamos hablando de Noé y de la gran barcaza o el gran barco de Noé o el arca, estamos hablando del diluvio, y todos los pueblos tienen ese mismo mito. Que lo
Claro.
hayan resuelto de diferente manera, eso implica pues otras cosas. Cuando hablamos del Titanic que se hunde, estamos hablando incluso a nivel contemporáneo de que se vuelven esos mismos mitos con sus arquetipos, sus símbolos básicos de arriba, abajo, de la noche, del día, del bien, el mal, de lo blanco, de lo negro, etcétera, se vuelven a resignificar y aparecen los mitos y leyendas urbanas que son, digamos, pueden ser explicadas como el regresar, el permanente retorno de los mitos, porque hay diferentes tipos de mitos. Mitos de origen, mitos de génesis, ¿no? Mitos de fin de mundo, ya se va a acabar el mundo, quizás se ha acabado muchas veces, pero vuelve a empezar en otras condiciones. No siempre el ser humano ha salido favorecido con esos fines de mundo. Los mitos de fundación, los mitos vinculados a los héroes, mitos de constitución de países, de naciones, son necesarios para ir construyendo identidades, pero hay que entenderlos bien, no son en sí mismo verdades literales, lo que son es sobre todo relatos para aprender conceptos, para manejar conceptos. Y los mitos antiguos, claro, los transmitían los ancianos, los que más habían vivido, los que más habían aprendido, los que habían sobrevivido a muchos elementos y que podían advertir a las nuevas generaciones. Entonces, alrededor del fuego, los mitos se cuentan porque eso se hace para mantener la tradición. Quisiera saber de dónde vinieron los cañaris. Ustedes son unos niños cañaris, entonces te voy a contar lo que me contaron a mí, mis padres, mis abuelos, y te cuento para que tú lo sigas contando.
Claro.
Pero ahora tenemos tantas comunicaciones, formas de comunicación, internet, animación, video, cine, documental, y se están haciendo. Antes se han hecho en el mundo. Ha sido muy interesante ver cómo hace unos 30, 40 años ha regresado la mitología japonesa a través del anime, del cómic. Y poco a poco, aunque con rezago, vamos volviendo y los mismos indígenas o los mismos pueblos y culturas o los jóvenes que están atraídos por esto siguen resignificando, ilustrando, escribiendo los mitos. Eso es fundamental.
Interesante, ¿no? El taller como tal veíamos que está estructurado como clases individuales en diferentes fechas. ¿Si nos explicas un poquito esto?
Sí, cada martes desde mañana a las 5 de la tarde en un centro que se llama Centro Cultural Chaupi, que está muy vinculado al arte, la cultura, las manifestaciones de lo andino. Por lo andino no entendemos nada folclórico, nada indigenista, sino algo de vanguardia, del futuro. Mucha gente ahora está trabajando en la música, en la danza, en el teatro, en la literatura, con estos elementos de lo andino. Entonces, Chaupi es un laboratorio, dice, de artes andinas. Está ubicado en la Lérida, justo en la calle que está en el extremo de la Universidad Andina, la Lérida y Coruña. Y entonces ahí pues se hacen algunas actividades, se han hecho exposiciones. Y aquí vamos a hacer 5 sesiones cada martes a las 5 de la tarde, y de 5 a 7. Y son conversaciones, pero tenemos animaciones, tenemos videos, tenemos fotocopias, obviamente. La base será estudiar el libro de Peñerrera y Costales, que se llama Mitología de Esquitucara, que habría que, bueno, nosotros vamos a proporcionar este libro como una base general. Y se va conversando, se va entendiendo el mito de manera, digamos, positiva, para poder entender también su aplicación pertinente a nuestra etapa, porque tiene que servirnos de algo y sirve a las personas que tengan algún interés particular. Entonces vamos conversando, hablando, podemos recomendar esa lectura. El siguiente martes nos vemos a ver otro mito. Recuerdo que el primer mito es el del Apu Catequil, del cual hablé. Otro mito es el mito de Quitumbe. Otro mito respecto al fin de mundo es, en el mundo andino se llaman los Pachacuti, o los tiempos de espacio de volteo, de vuelta, de otra vez de la tierra a su retorno, a su camino. Habrá el mito vinculado seguramente a la fundación de Quito. Son elementos que tienen que ver en este caso a estas áreas, ¿no? Pero los mitos pueden estar relacionados a otros caminos. El mito de Quitumbe, por ejemplo, nos habla de un diluvio, de la gente que baja a Caracas, y de Caracas, estamos hablando, llegan a Zumpa, y de Zumpa se van hasta el Tiahuanacu. Es decir, un mito de trayectoria, de viaje, de linajes, porque aunque no queramos creer, somos una mezcla de todos los pueblos, todas las razas, todas las culturas. Ni siquiera cuando llegaron estos europeos, que ya llegaban mezclados ellos mismos, aquí estaba todo homogéneo, todo era muy diverso. Y entonces tenemos que cambiar la idea de que somos una especie de bloques muy muy fuertes de blancos, de indios, de negros, o sea, son cosas, de mestizos. O sea, mestizos somos todos en el mundo, en todo el planeta. Claro. Donald Trump es igual de mestizo que todos. Su fenotipo quizás puede parecer así. En una familia nuestra siempre se dice, hay uno más morenito y otro más blanquito. Ojitos más claros y más oscuros. Esa es la mezcla que tenemos. Entonces, los mitos que vamos viendo nos van, yo creo, ayudando a evolucionar, a crecer. Esa es la misma tarea del abuelo o de la abuela contando un cuento o un mito en las culturas primordiales.
Qué bonito sería que inclusive los propios abuelos se acerquen a estos mitos para que consigan ser un vehículo de transmisión, ¿no?, a las nuevas generaciones, a los nietos, incorporando elementos mucho más cercanos a nosotros, ¿no? Porque que te cuentan el cuentito de la Caperucita Roja o de no sé qué otra cosa, siempre están como escenificados en otros entornos, en otros lugares. Qué bonito sería utilizar desde la misma terminología hasta los elementos que mirando por la ventana le puedes decir, ¿no? Ahí está la montaña de la que te estoy hablando y donde se da la historia, hasta para estimular la imaginación de los niños, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un mito que lo trataremos y es el mito del diluvio desde la perspectiva de los cañaris. Ellos subsisten en la cima de una montaña, dos que sobreviven, dos hombres, pero faltaba lo más importante, tener sus evas, tener sus mujeres. Sin embargo, ahí viene una cosa muy, muy importante, que yo diría que son hijos de la luna, porque aparece primero las dos guacamayas que les dan alimento para que sobrevivan, porque ellos iban a la cacería y encontraban que ya estaba hecha la comida cuando regresaban, cuando ya iban bajando las aguas. Se dan cuenta que las guacamayas, bueno, se transforman ya en mujeres. Las guacamayas son la luna, su pico es la luna. Son el ave sagrada de los cañaris y demuestran que ellos vienen de la Amazonía o de la costa. Entonces no han venido de un solo sitio y por lo tanto hablan del origen, hablan de la diversidad. Con el tiempo se ha encontrado que, lo que tú dices, ¿no? Aquí es un poco difícil irnos hasta el Cerro Puñay, pero el Cerro Puñay está en Alausí, más allá de Alausí, hacia ya llegando a Cañar, y el Cerro Puñay se ha descubierto hace unos 10 años, 15 años, que tiene la forma de una guacamaya, que tiene tres pirámides, que son tolas truncas, para nosotros eran tolas truncas, eran pirámides sin la cúspide, y las formas que habían dado al cerro, con miles y miles de horas de trabajo comunitario, eran de la guacamaya. Entonces el mito se cumple. Claro. Casi todos los mitos tienen ahora una interpretación. En el caso nuestro, ya que pues yo soy un investigador y tengo mi conocimiento sobre la arquitectura, el territorio, la geografía. Entonces lo buscamos en el territorio y ahí está claro. Las trayectorias de Quitumbe o las trayectorias de este concepto del Apu-Catequil, porque San Francisco de Quito tiene su hermana de San Francisco de Cajamarca y el culto es el mismo y está en el mismo meridiano. Entonces algo dicen más allá de la visión más elemental para la ciencia, para las ciencias andinas obviamente de vanguardia. Quienes desde una visión arqueológica, empírica, histórica, pues muy, muy blanqueada, colonizada, quienes bajo visiones un poco modernizantes digan, ¿para qué sirve eso? Pues piensan que estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y del futuro.
Claro, exactamente, y ahí está la validez de
sí,
todo esto.
Sí, la validez, y esto entonces sirve. En un taller puede estar tanto un joven adolescente que le interesa dibujar, porque está tratando de hacer ilustraciones, y otro que esté haciendo documental, y una persona mayor que le interese seguir contando y estudiando, y esté un poco más tranquilo, quizás jubilado, y un poco más tranquilo para seguir leyendo, estudiando y contando. Qué lástima que ahora no se tiene tanto valor, no se da tanto valor y tanta valoración al anciano, a la persona mayor, cuando antes en las sociedades anteriores, los que sobrevivían a rudas condiciones, a enfermedades, a todo lo que pasaba, esos eran los más valorados, ellos guiaban. No es que ahora uno ve de la manera más patética que ministros que tienen 30 años aparecen como que fueran los grandes sabios, es decir, no saben nada, a los 30 años no saben nada de la salud, del territorio, de la vivienda, no saben nada de la economía, no han pasado lo que han pasado otras personas. Pero es un poco la moda. Con esa moda se establece una supuesta juventud que simplemente es un maquillaje, porque todos en algún momento, si podemos y tenemos suerte, llegaremos a ser ancianos. Y ancianos sabios, eso no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera todos los ancianos son sabios.
Tampoco,
a veces en tema de conciencia, ¿no? Es decir, no solamente es acumular tiempo de vida, sino esos procesos
sabiduría
que suceden dentro de uno y en relación al mundo, al universo, al otro. Que te enseñan muchísimo, ¿no? Y que finalmente en algún punto de la vida, pues dices, ok, lección aprendida, ¿no? Y en ese sentido, los mitos quizás pueden ser una muy bonita manera de reflejar incluso estas concepciones que las tenemos dentro y que a veces ni siquiera podemos expresarlas. Quizás un mito llega a expresar algo que estoy sintiendo, que estoy pensando, pero no encuentro las palabras ni las formas, ¿no?
Claro, el mito tiene estas alegorías, estos símbolos, estos colores, estas texturas, ¿no? Que nos ayudan con una poesía a entender desde lo aparentemente fantástico una idea, un concepto, y no es igual que leerse libros de libros, porque ahora, ¿qué pensamos? Que para aprender, bueno, en la universidad, ¿no? A ver, ustedes van a aprender mucho si leen este libro, pero además de este y este, pero si ya estamos leyendo 5, 10 libros al mismo tiempo, no alcanzamos. No, es que ahí está el conocimiento. Falso. Ahí no está el conocimiento. En todo caso, el profesor lo que debería es decir, miren, en general este autor dice tal cosa, esta es la pastilla.
Claro.
Vean ustedes, discutan, les doy esta selección y veamos a otro autor. Entonces, es así como enseñamos los mitos en este caso. Pasamos de uno a otro. Podemos tener, y de hecho tenemos un libro base en este caso, pero no quiere decir que mandaremos a leer, porque esa no es la formación adecuada. Es la pseudoacadémica, la pseudocientífica. Llenarse es como con una especie de embudo, seguirse metiendo un poco de cosas en la cabeza, mucha información, y ahora tenemos inmensa cantidad de información. El ser humano ahora, en estos 20 años que ha ido codificando todo en las redes, en internet, tiene pues lo que no ha hecho en quizás en miles de años el ser humano, al codificar en papiros, en hojas, en libros, en, no sé, una cantidad de elementos o artefactos. Ahora está magnéticamente codificado miles de miles de miles de conocimientos, y una persona puede, y un joven puede estar saturado de conocimientos vanos, y no un conocimiento básico que le sirva para vivir.
Exactamente, eso está sucediendo, ¿no? Hoy por hoy la información ya no es el problema, porque la tienes con un clic.
Cualquier cosa que
quieras. Exactamente, más bien es el discernimiento, es el pasar por ti esa información y en qué se convierte, ¿no? Si no, imagínate, si le damos el valor a la simple información como conocimiento, entonces, claro, el conocimiento sería como algo externo a nosotros, frío y
sí,
muerto en un
libro. Está fuera de
libro,
nosotros.
¿No? Exacto.
Cuando en realidad, cuando se dice educare, que vendría en todo caso del latín, sería sacar a luz.
Uh-huh.
Y entonces sacar a luz no quiere decir que el conocimiento esté fuera, sino que el conocimiento está adentro, pero no lo sacamos a luz. Nos sirven todas las tecnologías. Yo tengo a veces un juego con mis estudiantes, les doy un recorte que he tomado de la prensa y les corto algunas evidencias para que quede solo ciertas, yo les
pistas.
Llamo inducciones, ciertas pistas. Pero apenas ellos ponen esas palabras, aparece un montón de información en internet y estamos jugando con el internet, pero están investigando en su proceso lúdico y todo está en internet, todo está ahora codificado. Incluso hay redes un poco subterráneas a las que no se accede y a veces dicen que es mejor no acceder.
Interesantísimo el tema y sobre todo la expectativa del taller que empieza mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 5 de la tarde. Si alguien quisiera tener alguna información, puede ver en internet en Chaupi Laboratorio, tiene un Facebook. También ahí, si no logra entender el mensaje donde están todos los datos de estas 5 sesiones, son 10 horas. Habría que llamar, pueden llamar a mí a mi celular, por ejemplo.
Claro, por eso.
Al 0987145014. Ese es mi celular, 0987145014. En el caso así de personas que tengan, por ejemplo, que no estén ocupadas, que tengan escasos recursos, sí podemos hablar, y eso es parte de la política de Chaupi, de que seguramente hacen fotografía, pueden hacer el registro fotográfico, que seguramente hacen video, que pueden hacer archivos que nos ayudan a sistematizar información. Y entonces podemos acordar así un poco un trueque, un intercambio. Siempre tenemos esa posibilidad. En todo caso, el costo del taller de las 10, de las 5 sesiones, las 10 horas, es de $65.
Ya.
Pero hay estas otras posibilidades y lo importante es ir encontrando en este espacio que es Chaupi. Chaupi significa mitad, punto de encuentro, punto de equilibrio. Y es ir encontrando eso justamente para que con otros talleristas se va a ir convocando a otros personajes que son sapientes en estos temas, en cosmovisión andina, en el suma causa y en el tema de la leyenda precolombina, la simbólica, etcétera, ir encontrando una masa crítica que vaya despertando y haciendo despertar a otros, ¿no? Si no, nosotros siempre estamos trabajando en el colectivo de Facebook Quito Milenario, con K, Quito Milenario, y en Facebook aparecemos como Diego F. Velasco, y entonces siempre estamos activando y haciendo adivinanzas y encuentros para caminatas, para poder seguir activando esta actividad. Es vital en este tiempo. Esperemos que las cosas no vayan a complicarse en estas actitudes bélicas, guerreristas. La reacción de la gente siempre será positiva. Nunca hablamos de formas, digamos, belicistas. Siempre hablamos de formas críticas. Y si vamos encontrando 10, 20, 30 personas que aporten esta visión, en el mundo hay millones que están
así
en este
es.
Camino y por lo tanto somos más.
Sí, exactamente, hace eco lo uno con lo otro, de ahí la importancia de acercarnos a estos temas, ¿no? Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de los datos del taller de mitología andino-ecuatorial. Este módulo 1 lo está proponiendo Diego Velasco, nuestro invitado, en charlas de 2 horas cada vez, 5 charlas, donde se revisarán o se estudiarán pues los mitos andinos. El lugar es en Chaupi Laboratorio de Creación, que está ubicado en Lérida y Toledo. Antes dijiste Coruña. Lérida y Toledo, en el sector de La Floresta, en Quito. Y aquí hay un teléfono de contacto, aparte del que diera Diego, que es el 098-3840-560. 098-3840-560. Y todas las opciones de ubicar también a través de la red en Facebook, como Quito Milenario con K, Diego F. Velasco también, y allí pues siempre encuentran los vínculos para otras fuentes donde está la información. Pero si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, también nos puede llamar y le damos los datos de contacto. Diego, muchísimas gracias. Siempre es grato tenerte, en la medida en que aprendemos mucho y de variados temas, ¿no? Pero, por sobre todo, pues, esa preocupación por lo nuestro, por los temas esenciales que nos identifican y que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra trascendencia, de los que tú, afortunadamente, pues, manejas muy bien.
Sí, muchas gracias. Siempre en tu programa hemos tenido la oportunidad de difundir estos elementos. Hay una visión en el mundo andino que debería extenderse y regresar, incluso los mismos indígenas deberían y todos volver a estas primeras palabras de tener buenos pensamientos para tener buenos sentimientos y hacer buenas acciones. Entonces, en esa medida los mitos nos ayudan, y en cualquier otro tema pues que nos puedas también ayudar. Ojalá que podamos venir a tu programa, y sabemos que hay mucha gente que escucha esto y eso nos encanta para poder seguir difundiendo nuestras propuestas.
Siempre, siempre bienvenido. Despedimos a Diego Velasco Andrade, nuestro invitado del día de hoy.